Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Rahel Pérez, soy la esposa de su moré habitual en este espacio. Y hoy, con el permiso de mi esposo, pues estaremos compartiendo algunas ideas sobre Israel versus Ishmael, un tema muy antiguo, pero también de mucha actualidad, un tema muy atractivo, un tema sobre el que sé que difícilmente pueda aportarles algo novedoso, porque últimamente ha sido un tema que ha estado en primera plana, pero precisamente por eso el objetivo de esta conferencia, más que traerles algo nuevo, es ordenar bien la información desde las fuentes, y eso es lo importante que tengamos claro. No ideas sueltas, no lo que oí de un lado y de otro, sino desde las fuentes, ¿ok? Desde la Torá escrita y también desde la literatura rabínica, y vamos a tratar de presentar bien a estos dos protagonistas de esta conferencia, Israel e Ishmael, también bajo el lente profético. Vamos a ver muchas profecías que han tenido cumplimiento en nuestros tiempos y que involucran a estos dos protagonistas, repito, de nuestra conferencia, a Israel, todo el mundo lo conoce, y a Ishmael. Vamos a presentarlo hoy un poquito mejor, en mi opinión, pero sé que todos saben de dónde viene, ¿ok? No sé si esperar unos minutitos más, si normalmente suelen entrar más personas a este espacio, o si, para ser justos y no robarle su tiempo a los que entraron puntuales, pues si ya comenzamos. ¿Qué creen ustedes? Hago como ustedes me digan. ¿Alguien? ¿Comenzamos o esperamos unos minutitos más?
Buenas noches, Morán. Para mí es, como sea, está bien. No hay problema.
Bueno, entonces, en estos minutitos, para complacerlos a todos, a los que me dicen sí comenzar, que es lo justo, y a los que me dicen unos minutitos más, entonces vamos a aprovechar estos minutitos para mencionar entonces a las personas patrocinadoras de este espacio, como siempre, nuestro querido Roberto Guevara, que siempre apoya el canal en general, todas las actividades que se hagan, siempre apoya a Coach Bemet, a José Flores, también me dijo mi esposo, y como siempre Abel Palos, que voy a hacer eco de las palabras de mi esposo, siempre lo escucho decir, él es el culpable, en buena lid, ¿no?, de que estas conferencias tengan lugar. Y bueno, que sea para Berajá, Bexlajá de todos, también los que están presentes, y en especial de estas tres personas, para ellos, para sus familias, porque escuchen siempre buenas noticias. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar, vamos a grabar.
Recording in progress.
Y bueno, vamos a comenzar esta conferencia bajo el título Ishmael, Israel versus Ishmael. Sé que es un tema, como les decía, poco novedoso quizás, sobre todo en estos días, que ha sido noticia de primera plana todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y es imposible no hablar de Israel y sus vecinos árabes, ¿okay? Sin embargo, no siempre se aborda desde las fuentes judías, no siempre se aborda desde la Torá, desde las fuentes rabínicas, y eso es lo que queremos hacer hoy. Les decía, sé que difícilmente les dé algún dato así extra novedoso, pero vamos a tratar de ordenar todos los datos, toda la información que tenemos, sobre todo con amparo en las fuentes. Y esto es lo que es importante que aprendamos siempre que estudiamos cualquier tema. Todo tiene que estar bien documentado y bien aparado en las fuentes, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, voy a compartirles pantalla para quizás hacer más fácil La comunicación. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí les compartí bien? Por favor, que alguien me diga que no soy tan buena con esto de la
Sí, ahí
tecnología.
se ve bien.
Sí,
¿Se ve
se
bien?
ve. Sí, se ve
Bueno,
bien.
muchas gracias, muchas gracias. Entonces, como ven, vamos a estudiar Israel versus Ishmael en la historia y sobre todo en la actualidad. Son dos linajes desde Abraham, un conflicto hasta el fin de los días, ¿ok? Hasta el fin de los días. Así que los que tengan la esperanza, los pacifistas y todos aquellos esperanzados en que esto se puede resolver cediéndoles más tierra y bueno, complaciéndoles en todo y complaciendo en todo a la opinión pública internacional para que dejen de vernos como los malos de la película, etc., 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 les digo de antemano y antes de que les diga toda la información que tengo planificada, dejen de soñar. Este conflicto no se va a resolver de esa manera. Este conflicto es hasta el fin de los días, ¿ok? Entonces, antes que todo, vamos a presentar, como decía, a nuestros dos protagonistas de esta conferencia. Y primero que todo, para hablar de Israel, hoy les traigo una presentación no solo en el sentido étnico. Primero vamos a ver qué significa Israel, qué es Israel este término. Y vamos a comenzar, como siempre me gusta, por el principio. Literalmente, ¿cómo comienza la Torá? Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve haaretz. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué dice Rashi sobre este primer pasuk de la Torá? En el principio del crear de Dios. Dice Rashi, esto merece un análisis exegético profundo, ¿ok? Vamos a ver qué dice Rashi. Rashi aprende de aquí, de este Bereshit. Bara Elohim et hashamayim ve haaretz, aprende que el mundo fue creado por dos cosas, Reshit Darko, Reshit Tehuato, o sea, por la Torá, que es llamada Reshit, el Reshit de su camino, y por el pueblo de Israel, por Israel, que es llamado Reshit también, pero Reshit ¿de qué? De sus frutos. O sea, cuando se hace un análisis exegético, ¿qué es lo que hacemos? Buscar en todo el texto, en todas las escrituras, ¿dónde más se usó este término Reshit? ¿Ok? Y eso es lo que hizo Rashi y eso es lo que encontró. Que se usa para hablar del Reshit de su camino, se refiere a la Torá, y el Reshit de sus frutos se refiere a Israel. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Esta palabra Reshit está antecedida por un prefijo, que es el prefijo Bet, la letra Bet. ¿Ok? Bet Reshit. ¿Ok? En este contexto explica el Siftes Jajamín y los que son expertos en este hebreo bíblico saben que no significa por. Este prefijo bet no significa, perdón, no significa en, como casi siempre traducimos, que traducimos en el principio, sino que este prefijo significa por, en aras de. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tendríamos que leer entonces el pasuk? ¿En el principio creó Dios? No, por un principio o en aras de este principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Y de qué principio? Como decíamos antes, Reshit Darko, Reshit Tehuato. Por la Torah y por Israel fueron creados los cielos y la tierra. Parece esto súper chauvinista viniendo de mí, pero no es así, es lo que están trayendo los sabios. Explicando este pasuk, ¿ok? Y Rashi también trae otra prueba de que no está hablando de un principio como decir primeramente y luego creó otra cosa y después otra cosa, porque en ese caso tenía que usarse el término barrishoná, ¿ok? Primeramente, o sea, primeramente creó Elohim los cielos y la tierra. En segundo lugar, siguió creando tal y tal cosa. Y en tercer lugar, tal y tal cosa, pero esa no es la idea de la Torah. La Torá no viene a mostrarnos el orden cronológico de los hechos creativos, si no hubiera usado este término barrishoná. Entonces aquí queda completamente claro que Reshit significa en hebreo, así como en español, inicio, pero también significa un principio como un valor ético, como un valor primordial, ¿ok? Como cuando en español decimos, no, este Abel es un hombre de principios, ¿ok? Así también en español este término reshit, ¿ok? Y entonces decimos que el principio por el cual y no en el cual fue creado el universo, ¿ok? Así deberíamos leer el primer pasuk de la Torah. Entonces, Israel, en este contexto, como lo trae Rashi, se refiere a un concepto espiritual, al ideal de toda la humanidad, y no a un pueblo en el sentido étnico, ¿ok? No estamos hablando acá de un pueblo en el sentido étnico, ¿quedó claro? Este Israel por el cual se creó el mundo es un concepto espiritual, es el ideal al que toda la humanidad debería acceder. Y así dice Ramjal en el Derech Hashem, que la idea inicial era que toda la humanidad estuviera representada en este nivel espiritual llamado Israel. Pero todos sabemos que no fue así. Pasaron varias generaciones y hasta la generación del Mabul, hasta la generación de Noaj, 10 generaciones que se olvidaron completamente de sus leyes universales. Si se hubieran comportado como buenos noágidas, así como ustedes, y no es esto ningún tipo de adulación, ustedes, yo sé que son súper esforzados, les gusta un montón estudiar, ¿ok? Entonces, si esas personas de esas generaciones hubieran tenido en cuenta sus leyes universales, como la estudian ustedes y se preocupan por cumplirlas, entonces probablemente no hubiera venido un Mabul y probablemente el mundo hubiera alcanzado su Tikkun Olam sin tener que dar un paso más allá. Pero estas generaciones no siguieron sus leyes, todo lo contrario, y por eso meritaron los castigos que ustedes saben que ameritaron. Y luego del Mabul, en lugar de haber un segundo comienzo y con esta experiencia como escarmiento, pues no, pasaron apenas unos años, sino la generación de la Torre, Dora Flagá, otro tipo de maldad sin precedentes, negando a Dios, queriendo rebelarse contra Dios, diciéndole a Dios, no te necesitamos. Ok, no vamos a entrar en mucho detalle de esto, sé que ustedes han estudiado y conocen, pero que sepan que estas generaciones no pudieron acceder a este nivel espiritual ideal para toda la humanidad. ¿Y qué pasó entonces? Pasaron otras 10 generaciones después del Mabul, y en la generación número 20 hubo un hombre que todos conocemos llamado Abraham, que después fue Abraham Avinu, ¿ok? Y aquí les traigo un pasuk que sé que también conocen. Esto lo vamos a pasar todo rapidito porque solo les estoy ordenando información, ¿ok? Sé que también conocen este pasuk, que a mi esposo les gusta mucho explicarlo. Este pasuk que habla sobre las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Eterno Dios hizo la tierra y los cielos. Y aquí aparece en hebreo, cuando leemos bien, el Toledot HaShamayim, y aquí dice Bivarean. Bivarean, en esta palabra nos vamos a centrar. Bivarean, en el Sefer Torah, aún el Sefer Torah, está escrito como lo ven aquí en pantalla, con esta letra Hei más pequeñita que el resto de las letras. ¿Okay? Esta letra que ven pequeñita es una letra Hei. Ahora, ¿qué pasa con esta letra? Dice Rabenu Behaye, que es un comentarista excelente de la Torah. Rabenu Behaye dice, mirando la palabra Bivarean desde el punto de vista homilético, observará que las letras en esa palabra son las mismas que las del nombre Abraham. Obviamente dispuestas en otro orden, ¿ok? Pero son las mismas letras del nombre Abraham. Dice, y esto llevó al Rabino Yehuda en el Midrash Bereshit Rabá a decir que el universo fue creado por el bien de Abraham. O sea, lo que vimos al principio, este concepto espiritual llamado Israel no podía quedarse solamente en esa idea, en espíritu, necesitaba investirse de cuerpo, porque todo lo que baja a este mundo tiene que investirse de cuerpo, pero no se hallaba el kli apto para este concepto espiritual llamado Israel, que es el ideal, repito, de toda la humanidad, según Ramjal en el Derech Hashem, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó acá? Todos saben la historia. Abraham Avinu, digamos así, levantó la mano y dijo: Hashem, heme aquí, yo quiero servirte. Yo entendí cuál es el juego acá. Yo quiero rectificar el pecado de Adán. Entendí que tú eres uno y único, etc., etc., etc. Todo lo contrario a su generación, Abraham Avinu entendió la unicidad de Dios, es el primer gran monoteísta, y no solo eso, sino que entendió la misión de rectificar el pecado de Adán y Jabá. Y así, este concepto espiritual llamado Israel encontró dónde ser depositado. ¿Ok? Entonces, entendemos que ese principio fundamental, ese reshit de sus frutos, ese concepto espiritual llamado Israel, era una plaza vacante hasta que llegó Abraham y tomó posesión de ella. ¿Ok? Fue solo cuando Abraham eligió a Shem, que entonces Hashem hizo un pacto con él y le añadió esa letra Hei de la que hablábamos, que es una de las letras del nombre sagrado, del Yud Kei, Bevat Kei. Y esa letra le fue añadida a Abraham y también a Sara, su esposa, que hasta el momento era Sarai, y la letra Yud, final de su nombre, fue cambiada por la letra Hei también. Y a partir de ahí, los dos comenzaron ese proceso de rectificación del pecado de Adán y Jabá. ¿Ok? Ahora, esto es allá arriba. Esto es qué está pasando en lo espiritual. Necesito que alguien recepte esto llamado Israel, ¿ok? Pero ahora no puede quedarse ahí y por tanto tiene que surgir Israel también en el sentido étnico, ¿ok? Este pueblo que va a tratar, no digo que todo el tiempo y a lo largo de la historia Israel haya jugado el mejor papel, pero lo hemos intentado, ¿ok? Lo hemos intentado. Y siempre ha habido en cada generación quienes no han dejado de estudiar Torah día y noche. Ha habido otros, desgraciadamente, que se han asimilado, se han alejado, pero bueno, de esto se trata este proceso tan arduo y difícil, ¿ok? Pero ahora vamos a ver la génesis de Israel en el sentido étnico. Rapidito, y por eso le decía, quizás no les traiga hoy información del todo novedosa, pero sí bien ordenada, ¿ok? Entonces, primero que todo, y para los que están tomando nota, Bereshit 17, del 7 al 8. ¿De qué se habla en este pasuk? ¿Tienen en pantalla? Acá, por primera vez, Hashem habla con Abraham y le dice: estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Ok? Y también habla de tu descendencia después de ti, ¿ok? Por generaciones. Un pacto eterno, ¿ok? Para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y algo que nunca falta cuando se habla de pacto eterno entre Dios y su pueblo es el tima de la tierra. Y vean aquí cómo dice: y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en posesión perpetua. ¿Ok? Yo aquí le he reducido algunas partes al pasuk para no hacerlo muy largo. Ustedes lo pueden leer después mejor y poner todo en contexto. Pero este es el establecimiento del pacto entre Hashem y Abraham. Y como le dice, a tu descendencia después de ti, entonces vemos un poquito más adelante, en el mismo capítulo, pero ya en el versículo número 19, Bereshit 17, 19, entonces Hashem le dice que va a tener un hijo, y un hijo de Sara, su esposa, ¿ok? Y que su nombre será llamado Isaac. Vean que el nombre de Isaac no se le ocurrió a mamá y papá, es un nombre que Dios dijo que sí tenía que ser llamado, ¿ok? Isaac, ¿qué significa? Isaac viene del el verbo zahak, que significa reír, ¿ok? Entonces, como que Isaac iba a provocar alegría, tanto a Abraham y Sara, sus padres, como también a Kadosh Baruj Hu. También a Shem se iba a regocijar en este niño que iba a nacer, el heredero de la promesa, ¿ok? De Abraham Avinu. Entonces, ¿qué dice? Llamará su nombre Isaac, dice: estableceré mi pacto con él. Otra vez que dice pacto eterno y con su descendencia después de él. O sea, vean que es el mismo vocabulario que se repite una y otra vez para que no haya dudas. Y hay muchas más citas en el Tanaj, yo escogí estas, ¿ok? Seguimos avanzando y dice: habita en esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Okay? Otra vez la tierra. Multiplicaré tu descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo el tiempo habla de pacto, habla de tierra. Es importante que sepamos esto. Desde las fuentes, para que después no haya lugar a dudas, para que después no digamos, bueno, pero es que estos árabes han vivido ahí por tantos y tantos años, qué pobrecitos, ¿ok? No, tenemos que saber, desde las fuentes, esta es la promesa a Abraham, ratificada a Isaac, y ahora vamos a ver la transferencia también de este brit a Jacob. Y aquí está, Bereshit 28, del 13 al 14. Yo soy el Eterno, Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. Y fíjense acá que repite la palabra Dios, o sea, aquí la palabra que se tradujo como Dios es Elohim. Dice el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac. ¿Por qué no dice Elohim de Abraham y de Isaac? Y repite Elohim dos veces. Sabemos que en la Torah no se repiten palabras de más. Esto nos enseña que tanto Abraham como Isaac tenían una relación personal con Dios, que ellos asumieron personalmente y voluntariamente seguir y darle continuidad a este pacto, y no es un tema de herencias acá, no es de que como que Abraham empezó esto, a Isaac no le quedó más remedio, no, y por eso dice Dios de Abraham y Dios de Isaac, ¿ok? Porque Isaac no solamente heredó este pacto a regañadientes, o sea, no que heredó este pacto a regañadientes, sino que él mismo también, obviamente, estaba dispuesto a dar continuidad a este pacto, a esta rectificación de Adán y Jabá, a esta difícil misión de ser Israel, ¿ok? Entonces, continuamos y en Bereshit 35, del 11 al 12, dice, yo soy el Shakai, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, etcétera, etcétera. Dice, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré otra vez la tierra. Aquí se ratifica otra vez el pacto y la posesión de la tierra prometida también con Jacob. Entonces, para que vean, con cada uno en lo individual, Hashem habló y ratificó este pacto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que de todos los patriarcas, aunque Abraham fue el que comenzó con esto, solamente Jacob fue llamado literalmente Israel. Hay un cambio de nombre acá, después de esa famosa pelea que todos conocen de Jacob con el ángel. ¿Ok? Y primeramente, en Bereshit 32, aquí es el ángel quien habla con Jacob y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has prevalecido. Y luego, en Bereshit 35, ya no es el ángel quien habla. El ángel le da una noticia, vas a ser llamado Israel, pero no tiene la autoridad para en ese mismo momento, digamos así, que oficiar el cambio de nombre. Pero sí, en Bereshit 35, 9 al 12, ya es Dios quien habla directamente con Jacob. Dice, y Elohim se apareció otra vez a Jacob y le dijo, tu nombre es Israel, pero no se llamará más tu nombre, tu nombre es Jacob, perdón, dice, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y al final del pasuk, ya ven otra vez, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré una vez más, la tierra. Espero no haberles cansado con esto, pero lo que quiero es que con esta repetición y hasta el cansancio, se les grabe y nunca duden que la fuente de que la tierra de Israel pertenece al pueblo judío es la Torá, ¿okay? Y no es un invento, no es un anhelo, no es, no sé cómo, no es un capricho político, ¿okay? Es pertenencia del pueblo de Israel. Y no solamente porque Hashem la haya entregado al pueblo de Israel, sino porque una y otra vez el pueblo judío ha pagado hasta el último dunam por la tierra de Israel. O la ha pagado a altos precios, o la ha conquistado en las batallas, batallas que no nosotros mismos comenzamos. Pero bueno, ya que empezaron y tuvimos victoria, pues aprovechamos y nos expandimos. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, ya sea de una manera o de otra, nos hemos ganado de nuevo esta tierra. Tampoco es que venimos y decimos, es que la tierra nos la dio Hashem y listo. No, ¿ok? La hemos comprado, la hemos luchado, ¿ok? Entonces, hasta aquí, creo que no necesita más presentación este protagonista llamado Israel, ¿ok? Este protagonista de la conferencia. Vamos entonces a ver, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran aportar antes de pasar a Ismael? No sé si mi esposo estila ser así, con participación, pero bueno, a mí no me molesta que participen, que aporten, no solo al final, pueden desde ahora compartir sus ideas. Ok, bueno, está bien.
Parece
Todo
que
claro.
no.
Todo claro, mi querida Regeli. Un abrazo.
Muy bien, bienvenida. No había visto que estabas. Bienvenida, Rageli. Y bueno, gracias a ver por decirme si parece que no, o todo quedó muy claro, o están tímidos, no sé. Bueno, entonces, bueno, lo importante es que se entienda. Creo que esto no era tan difícil de comprender, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar al segundo protagonista de la noche, que es Ishmael. ¿Quién es Ishmael? Todo el mundo sabe, el Tanaj lo presenta como el hijo de la sierva de Sara, la sierva egipcia de Sara llamada Agar, que una vez que Abraham recibió en profecía que iba a tener un hijo, ya saben, se adelantó, digamos así, en el cumplimiento de la promesa, y de ese, no quiero decir error, pero digamos, de ese desacierto, ¿ok? En intentar cumplir esta promesa dada por Hashem, pues, y a petición de su esposa Sara, pues tomó a la sierva de su esposa llamada Agar y de ahí nació Ishmael. O sea que desde el momento mismo de la concepción, no puedo decir que es un así, desde el momento de la concepción Ishmael es un error, no, no quiero decir eso. De hecho, yo soy de las que trata siempre de mirar con buen ojo todo lo que puedo y probablemente sea de las que más defienda a Ishmael, ¿ok? Ya van a ver. Pero sí, tengo que decir que el momento de su concepción realmente no debió suceder. Sin embargo, bueno, aún nuestros patriarcas, aún un hombre de una talla tan grande como Abraham, comete errores, ¿ok? Y saben que la Torá nunca esconde eso. Acá no hablamos de santos perfectos, sí hablamos de gente muy grande, muy elevada, ejemplos a seguir. Pero cuando se equivocaron en algo, también lo decimos, ¿cierto? Entonces, vemos acá las fuentes Bereshit 16:10 al 11. Acá el ángel de Hashem le habla a Agar. Miren qué nivel había en esa generación, que hasta la sierva egipcia veía ángeles, hablaba con ángeles y no se desmayaba por eso, ¿ok? Creo que si a nosotros se nos aparece un ángel ahora, ahí mismo nunca alcanzamos a oír lo que nos viene a decir porque nos desmayamos, ¿ok? Sin embargo, acá el ángel se llega a Agar y le dice: multiplicaré tu descendencia en gran manera y llamarás su nombre Ishmael. Otra vez, el nombre de Ishmael también es dado por Dios, ¿ok? Y esto es algo muy importante. Quiere decir que Hashem también está prestando especial atención a Ishmael, ¿ok? Dice: llamarás su nombre Ishmael porque Hashem ha oído tu aflicción. Y justamente eso es lo que significa Ishmael, Shema El. El es uno de los nombres de Hashem. Normalmente decimos Kel para no pronunciar este nombre en vano, ¿ok? Y eso es lo que significa Ishmael. Shema, el escucha Dios, ¿ok? Entonces, Ishmael, como les decía, también es alguien bendecido por Hashem a petición de su padre Abraham. Cuando su padre Abraham entiende que este no es el hijo de la promesa, que tiene que tener un hijo con su esposa Sara, igual le reza a Hashem y le dice: ojalá Ishmael viva delante de ti. ¿Quiere decir esto? ¿Qué? Que también le bendiga, que le vaya bien, que lo tenga en cuenta, ¿qué? Que no se olvide de su hijo Ishmael. No es el hijo de la promesa, pero también es su hijo. De hecho, es su primogénito, ¿qué? Y esto de ser el primogénito es también uno de los argumentos que los descendientes de Ishmael tienen muy en cuenta para hablar de su supremacía, ¿ok? Vamos a verlo después. Entonces, acá otra vez, en las fuentes vamos a ver algunos datos importantes sobre Ishmael. Bereshit 17:20 dice: en cuanto a Ishmael, te he oído, le está hablando Hashem a Abraham, ¿ok? He aquí que lo bendeciré, lo haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará. 12, análogo un poco a las 12 tribus, ¿ok? Y digo un poco porque saben que en realidad no son 12 tribus, sino 13, ¿ok? ¿Sí sabían eso? Y continúa acá la bendición, dice: y haré de él una gran nación. O sea que Ishmael también recibe una bendición muy poderosa de Hashem. y que de hecho se ha cumplido. Ven después acá, Bereshit 25 también dice, estos son los hijos de Ismael, comienza a mencionarlo, dice 12 príncipes según sus naciones. Que realmente el mundo árabe es muy poderoso, es rico materialmente y son naciones muy poderosas, ¿okay? En general, también hay países pobres, como es el caso de lo que vamos a estar analizando más adelante y mañana también, de nuestros vecinos, los llamados palestinos. Pero van a ver también que en realidad los palestinos no son en realidad un pueblo real, no es uno de estos 12 principados descendientes de Ismael, ¿ok? Es un término, ya vamos a ver, que es a la fuerza, pero no es, ¿ok? No existen tal palestinos, ¿ok? Entonces, estos hijos de Ismael sí han disfrutado, digamos así, de esta bendición que recibió su padre. Hasta el día de hoy ven países extremadamente poderosos, digamos así, bendecidos, como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, no sé, muchos países árabes que son riquísimos y otros que quizás no han sabido hacer mucho con sus riquezas, pero igual son ricos en petróleo, en muchas cosas. Ahora, además de esta bendición, hay una característica que no podemos obviar, y es el término Pere Adam. Y es una descripción profética esta. Cuando la Torá, también el Sefer Bereshit, Bereshit 16:12 específicamente, continúa diciendo de Ismael, y él será Pere Adam, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Frente a todos sus hermanos habitará, que quiere decir frente, o sea, en contienda, ¿okay? Y aquí aparece este término clave, Pere Adam. Literalmente se puede traducir como un salvaje hombre, ¿okay? Pero aunque los, creo que todos conocen aunque los, ¿cierto? No necesita presentación. Ya saben, aunque los es... bueno, es un converso al judaísmo, okay, pero fue un hombre muy grande, él tradujo la Torá al arameo, es lo que conocemos como el Targum Onkelos, y lo tradujo al arameo, no como en algún momento se tradujo la Septuaginta al griego, presionado por el rey Ptolomeo, no, acá para nada, Onkelos lo tradujo como una necesidad propia de los judíos que vivían en Babel y se entendían mejor con el arameo, ¿ok? Entonces esa es una traducción a otro idioma, pero hecha y pensada para judíos, ¿ok? Tanto la traducción, a pesar de ser una traducción interpretativa, es muy fiel y muy precisa. Y aunque los traduce el término Pere Adam, o mejor dicho, este término Pere, como asesino, ¿ok? Puede parecer muy fuerte, porque ¿cómo así que la Torá te esté diciendo y serás un asesino? ¿Okay? ¿Que no hay libre albedrío? ¿Qué pasa acá con todo lo que hemos aprendido? ¿Okay? Vamos a entender esto. La Torá dice que será Pere Adam. Es un contraste muy fuerte, porque Pere, ya vemos, puede traducirse como salvaje, indómito e incluso como asesino, pero Adam es un término que no podemos entenderlo solamente con esa traducción simple de humano. ¿Okay? Adam no es hombre y ya, sino que hace referencia a Adamé le Elión. ¿Qué es esto? A me asemejo al Creador, ¿ok? A la imagen y semejanza con el Creador. Al decir Adam ya está implícita esta imagen y semejanza, este Adamé le Elión, me asemejo al Creador. Y entonces es que surge este término de asesino en nombre de Dios, porque es un Pere Adam, es un asesino que hace esto, pero en su mentalidad, porque quiere asemejarse al Creador, quiere hacer justicia, quiere hacer no sé qué, no entiendo, pero lo hacen en nombre de Dios. Y esto no lo digo yo porque quiera demeritarlo, es algo que ellos mismos dicen y reconocen. Y de hecho, Dios nos libre y que nunca estemos en esta situación, pero los que han sobrevivido a atentados de manos de estos islamistas radicales, obviamente no son todos los descendientes de Ismael, sino esta facción radical del Islam, los que han sobrevivido a algunos de estos atentados siempre escuchan y pueden dar testimonio de que antes de la cuchillada o de la bomba humana antes de apretar el botón, o antes de lanzar rocas a los carros, o del atropellamiento, antes de lo que sea que vayan a hacer, Dios nos libre, siempre oyen ese grito, Allahu Akbar. ¿Qué cosa es Allahu Akbar? Están reconociendo que lo hacen en nombre de Dios, que están matando, están asesinando en nombre de Dios, porque ellos consideran que ese es su deber religioso. ¿Ok? Esto viene de aquí, de esta característica que es inherente a los Ishmaelim. Porque así lo dice la Torah, será un Pere Adam. Ahora, tienen aquí dos opciones y aquí es donde entra el libre albedrío. Pueden potenciar más su Adam y minimizar todo lo posible el Pere. Y esto es lo que creo que vemos en los países como los que les acabo de mencionar antes, los que son musulmanes moderados, ¿ok? Y tienen también la opción contraria de potenciar más el Pere, minimizando así el Adán, minimizando este me asemejo al Creador, ¿ok? Y esto es lo que vemos que pasa en esta facción del Islam radical, ¿ok? Entonces, no es que es una sentencia de que definitivamente van a ser asesinos, sino que ahí como que tienen las dos opciones, pero es un contraste muy fuerte, esto de ser Pere y de ser Adán, ¿ok? Entonces, pero este es Ishmael y este es el legado también para sus descendientes, es algo con lo que tienen que lidiar, ¿ok? Ese es su reto, esa es su misión también, lidiar con esto. Ahora, me fui una diapositiva más adelante, me voy atrás ahora, y quiero no dejarles a Ishmael así en este plan, sino que vean que también Ishmael hace teshuva al final de sus días. Y yo, por ejemplo, todos los que me conocen saben que yo lloro con las historias de teshuva cada vez que me entero de alguien, algún judío que retorna, que empezó a guardar Shabbat, que empezó a ponerse tefilín. Esas cosas a mí me emocionan un montón. Y lloro siempre, siempre. Y aquí mismo me estoy poniendo así medio rara. Entonces, siempre lloro con estas historias de teshuva y una de las cosas que más me conmueve de la historia de Ishmael es justamente esto. ¿De dónde aprenden los sabios que Ishmael hizo teshuvá al final de sus días? Seguramente esto lo han escuchado en todos lados. Ishmael hizo teshuvá al final de sus días. Sí, pero ¿de dónde se aprende eso? La Torah no lo dice explícitamente. Aquí sí tenemos que echar mano, entonces, también ahora de las fuentes rabínicas, de la Torah oral. ¿Okay? Y está escrito en Bereshit 25:9. Dice, y los sepultaron Isaac e Ishmael, sus hijos. ¿De qué están hablando? Están hablando de cuando fueron a enterrar a Abraham. ¿Quiénes le enterraron a Abraham Avinu? Isaac e Ishmael, sus hijos. Así dice la Torah. Sin embargo, acá, el hecho de mencionar primero a Isaac y después a Ishmael no es lo normal. Lo normal es que primero se mencione al mayor y luego al menor, ¿ok? Cuando no sucede así, es porque algo nos quiere decir la Torah con eso. Así pasa con los hijos de Noaj, que no se mencionan en el orden de nacimiento. Y así pasa también acá, ¿okay? Y hay otros ejemplos también en la Torah. Entonces aquí, Rashi trae Baba Batra 16b, que es uno de los Masejot del Talmud, de la Gemara. ¿Por qué? ¿Qué discuten ahí los sabios? Ahí los sabios están discutiendo, diciendo que el hecho de que la Torah mencione, anteponga primero a Isaac, a Ishmael, es una prueba de que Ishmael se arrepintió al final de sus días porque dejó precedencia a Isaac en el entierro de Abraham, ¿ok? O sea, que él reconoció la primogenitura espiritual de Isaac, así como con Jacob y Esaú, ¿ok? No la primogenitura en cuanto al nacimiento real, pero sí espiritualmente Ishmael al final de sus días, digamos así, que se sometió a la orden del pacto. Porque esta es la diferencia entre nuestros dos protagonistas de esta noche, entre Israel e Ishmael. Los dos vienen de Abraham, los dos circuncidados. Bueno, uno al octavo día, como dice la Torah, es el caso de Isaac, otro a los 13 años, porque esa es la edad que tenía Ishmael en el momento en que Abraham recibió la orden de ser circuncidado. Y él fue muy valiente y se circuncidó a los 13 años, y sus descendientes también se circuncidan, ¿ok? Y eso es un gran mérito también para los Ishmaelim, el hecho de la circuncisión, ¿ok? Entonces, ambos vienen de Abraham, ambos circuncidados, ambos bendecidos, Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que con Yitzhak se ratificó un pacto eterno, perpetuo, para él, para sus generaciones, y a él se le entregó la tierra de Israel. Esa es la diferencia. No es una diferencia en dignidad, no es que seamos unos mejores que otros en cuanto a dignidad, sino en cuanto al rol en el plan divino en este mundo, ¿ok? Y entonces esto finalmente lo reconoció Ismael al final de sus días. Quizás era demasiado joven al inicio y los celos típicos entre hermanos. Y al final de sus días, como nos pasa a muchos, cuando nos empiezan a adornar las canas, nos va llegando esa sabiduría propia de la edad que quizás no tuvimos a partir del estudio o del consejo de alguien cuando éramos más jóvenes, pero con los años esa sabiduría nos va llegando. Y quizás eso pasó con Ismael. Y al final de sus días reconoció y se sometió, digamos así, al orden del pacto, ¿okay? Que es con Yitzhak. Entonces, hasta aquí les presento a estos dos protagonistas. Como les digo, no les quería dejar Ismael en un mal plan, sino que vean que hizo Teshuvá al final de sus días. ¿Okay? Entonces, hasta aquí. Y antes de pasar al siguiente punto, ¿alguna pregunta ahora sí? ¿Algún comentario? ¿Siguen tímidos o todo está bien?
Porque sigue todo bien.
Todo bien, todo en orden. Bueno, entonces, continuamos y vamos a ver ahora a darnos un salto cuántico. ¿Okay? Porque para hablar de la relación ahora entre estos dos protagonistas y para no hacer esta conferencia de 20 horas o más, entonces vamos a volarnos un poco gran parte de la historia y vamos a darnos un salto muy grande hasta nuestros tiempos, hasta el año 1948 en que fue declarada la independencia del actual Estado de Israel. ¿Okay? Rapidito podemos repasar qué pasó antes. Durante gran parte de su historia, los hijos de Ismael vivieron como nómadas en el desierto, habitando el desierto, los desiertos de Arabia, del norte de África, nunca en Israel. ¿Okay? Y así pasó mucho tiempo, todo el tiempo en que el pueblo de Israel, por su parte, y bajo el mando de Yehoshua ben Nun, habitó la tierra, conquistó la tierra de Israel y la habitó. Y ahí vino una larga historia de idas y venidas. Después vino el tiempo de los reyes. Algunos reyes que hicieron bien, otros que hicieron mal. Se dividió el reino, ¿okay? Después del rey Shlomo con el hijo de Shlomo, que se llamaba Rehabam. No era tan sabio como su padre, se dividió el reino. Y bueno, el pueblo de Israel tuvo sus idas y venidas. Momentos de mucha conexión con el amo del universo y momentos en que se volcaron a la idolatría. Hasta que, ya saben, finalmente se destruyó el primer Bet HaMikdash por derramamiento de sangre, idolatría y asesinato. Ya saben, tres pecados llamados capitales. Y después de esto, después de los babilonios y de retornar, vinieron los persas y nos gobernaron también, casi nos exterminan. Ya saben, esa es la historia de Purim, que ya se acerca. Después vinieron los griegos, una asimilación casi total, casi que desaparecemos, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y luego de los griegos vienen los romanos y otra vez destrucción del segundo Bet HaMikdash. ¿Y qué puede ser peor que todo esto? ¿Qué puede ser peor que estos cuatro enemigos históricos que hemos tenido? Babel, Persia, Grecia y Roma. ¿Puede haber algo peor que esto? Pregunto, y ahora sí, por favor, piensen. ¿Puede haber algo peor? ¿Nos ha pasado algo peor en la historia que estos cuatro enemigos? Y Roma, cuando hablo de Roma, no piensen solamente en el antiguo imperio romano que nos gobernó directamente en la tierra de Israel, sino que Roma se extiende hasta nuestros días representada por todo el mundo cristiano. Es Roma, es Edom, viene de Esav, ¿ok? Pero hoy no es el tema, no vamos a hablar de Esav versus Jacob, sino estamos hablando hoy de los Ismaelí, aunque en algún momento Esav también juega su papel importante, ¿no? Pero a ver, ¿qué puede haber peor que estos cuatro enemigos históricos? ¿Puede haber algo peor? Así como en las películas que a veces oyen la frase clásica de que esto no puede haber nada peor y de pronto empieza a llover. ¿Han visto esas escenas en los animados? No sé. Bueno, realmente, pues acá también hay cómo empezar a llover. Acá también hay algo peor. Y no lo digo yo, así lo dicen las profecías. Y ahora es como cuando les decía, vamos a ver con un lente profético esta relación entre Israel e Ishmael, ¿ok? Entonces, me voy a basar para eso, porque lo tienes realmente muy bien compilado, no soy yo jueza en esto, pero a mí por lo menos me gusta mucho, muy bien compilado y muy bien contadito, me voy a basar en un capítulo del libro La Última Profecía del Rab Amram Anijar, Shilita, que sé que todos lo conocen, es muy famoso en redes, ¿ok? Y muy buen comunicador también. Y en este libro, él trae algunas profecías que parecían insólitas. En su momento, parecería que se estaba hablando de una película de ciencia ficción. Pero es real y hablan de un quinto adversario. Aparte de estos cuatro enemigos históricos, habla de un quinto adversario para el pueblo de Israel y que, al decir de el rabino Jaim Vital, el gran alumno del Arizal, este quinto adversario va a ser el peor de todos, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. Dice acá el rabino Jaim Vital, en el siglo XV, ¿ok? Y las fechas en que vivió cada uno son muy importantes para que vean con más precisión la veracidad de estas profecías, ¿ok? Porque antes de hablar de esto voy a abrir un paréntesis pequeñito. ¿Qué es una profecía? Ahora sí, por favor, participen. ¿Qué es una profecía? Sé que todos hablamos de profecías y de profetas y los libros de los profetas en el Tanaj, pero ¿qué cosa es profecía? ¿Qué cosa es nebuá? ¿Cómo es una profecía? ¿Alguien puede decirme? Lo que piensen, no importa lo que sea.
Algo que recibió, en este caso, un profeta por medio de un sueño o de formas diferentes, visiones, que se va a cumplir en el futuro.
Bien, muy bien. Hay personas llamadas profetas que tienen un nivel espiritual elevadísimo y una conexión, digamos, tienen las antenas bien, bien graduadas ahí, y reciben mensajes divinos. Estos mensajes divinos, como dice Abel Abraham, tienen que avisarnos sobre algo futuro, ¿ok? Eso tiene que estar contenido en una profecía. Si no nos vienen a hablar de algo futuro, pues esa es una simple comunicación entre Dios y el hombre. Como fue el caso de Hashem hablando con Adán en el huerto, ¿ok? Mira, Adán, de todos estos árboles puedes comer, pero de este que está en medio del huerto no comerás. Eso es una simple comunicación, ahí no hay profecía. Después también, oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, eso es una comunicación también, eso no es profecía. ¿Cuándo aparece una profecía por primera vez? Con Noaj. ¿A Noaj qué le dice? Voy a destruir a todo el mundo con un diluvio. O sea, yo, Hashem, estoy enojado con el comportamiento de todos, ahí se está presentando, le dice, haz un arca para ti y para tu familia, le da una orden, algo que hacer, y le dice, ¿por qué? Porque voy a destruir, y ahí está la profecía, ¿ok? Voy a destruir el mundo. Esta estructura debe tener una profecía, esta estructura tiene que tener el mensaje divino, mejor dicho, para que sea profecía. Pero además, algo más, además de esa proyección hacia el futuro, algo más, Rageli, alzabas la mano, algo más que caracteriza y distingue a la profecía de cualquier otro mensaje divino o de una simple predicción inteligente del futuro.
Bueno, yo también coincidía con el señor que habló anteriormente, predicción de eventos futuros, como es la transmisión de la voluntad de Dios.
Bien, eso está bien. Bueno, está bien. Entonces les voy a tratar de inducir a que me digan lo que quiero que me digan. Voy a ver si lo logro. Analicemos el ejemplo mismo que se me ocurrió de Noaj. Cuando le dijo Noaj a la gente lo que Hashem le había dicho a él, ¿cómo fue la reacción de su generación? ¿Cómo fue la reacción de la gente? Cuando Noaj le dijo a la gente, va a venir un diluvio, nos vamos a ahogar todos y por eso estoy construyendo esta arca, ¿cuál era la reacción de la gente?
No le creyeron.
No le creyeron. Y más que eso, se burlaron de él. ¿Okay? No solo que ponían en tela de juicio la credibilidad, digamos así, del mensajero de Dios, sino que además se burlaban de él. No le hicieron caso en absoluto. ¿Por qué? Aquí es lo que quiero que me digan que caracteriza a las profecías. ¿Por qué?
Porque ellos estaban viendo en los astros que, pues, otras cosas ahí que, que no tenían nada que ver con un diluvio. No sé si es así lo que pasó. Porque tenían mucho, porque sabían cosas sobre la astrología.
Sí, ciertamente esas generaciones eran muy versadas en astrología. Pero lo que quiero es que me digan por qué esa generación se burló del mensajero de Dios. ¿Por qué era tan difícil de creer lo que Noaj estaba diciendo? ¿Ok? David, ¿quieres decir?
Con lo que dijo Abel, porque ellos más se basaron en la astrología.
Porque estaban muy alejados de la espiritualidad.
Sí.
Bien, todo eso es cierto, todo eso es cierto. A ver, una más, Olivia, y si no ya cerramos paréntesis, ¿ya? A ver, Olivia.
¿No era porque no llovía? Porque no la tierra no había lluvia, sino que solo subía un rocío de debajo de la tierra.
¿Y entonces qué pasaba con el mensaje de Noaj? ¿Era lógico? ¿Era fácil de creer? Era ilógico. La gente no lo creyó porque ¿qué es eso de llover? Como dice Olivia, hay un midrash que dice que durante todo ese tiempo el clima era casi que primaveral, solo después del Mabul es que comenzamos a tener las cuatro estaciones. Era un clima perfecto, se plantaba y tenían cosecha ahí para 40 años, y no sé, el midrash viene con estos datos quizás un poco exagerados, pero para darnos a entender lo fácil que era la vida en esos tiempos, ¿ok? Todavía era como un poquito así, digamos así, la resaca, pero en buena lid del Gan Eden, ¿ok? Todavía no era tan duro como hoy. Y entonces, para esa gente, escuchar un mensaje de que iba a llover y se iba a inundar la tierra, eso era demasiado ilógico, era demasiado difícil de creer. Y esto es lo que quiero que les quede bien claro, es una característica distintiva de una profecía verdadera de una profecía falsa, ¿ok? O de un mensaje, o de una predicción, digamos, inteligente, basada en probabilidades, ¿ok? Cuando hablamos de profecía, no hablamos de cosas probables, hablamos de cosas inverosímiles, ¿ok? Cosas que en el momento en que son dichas, nadie se las cree. Otro ejemplo, para que les quede más claro, y creo que un ejemplo que les va a quedar más claro este concepto, el profeta Irmiyá. Todo el mundo sabe, el profeta Irmiyá Jeremías, el profeta Jeremías fue el que profetizó la destrucción del primer Bet HaMikdash, ¿cierto? ¿Qué dijo el profeta Irmiyá? Los babilonios van a venir y nos van a destruir, nos van a conquistar primero y van a destruir el Bet HaMikdash y nos van a llevar al exilio. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Nadie se lo creyó en su momento. Primero, porque era inconcebible que el Bet HaMikdash, la casa de Dios, fuera destruida. Eso era algo que no le cabía en la mente a nadie. Y segundo, menos que menos de manos de los babilonios. ¿Por qué? Los babilonios eran sus aliados, no eran enemigos. ¿Okay? Eran aliados, eran incluso ambos descendientes de Abraham también. Tenían en común eso. El arameo y el hebreo se parecían mucho. O sea, son también semitas los babilonios. Entonces, no había cómo pensar que justamente ellos se convertirían en nuestros agresores. Y mucho menos que destruyeran el Bet HaMikdash. La casa de Dios. ¿Quién se atreve a destruir la casa de Dios? Nadie puede destruir la casa de Dios. Esa era la mentalidad. Y por tanto, no le creyeron al profeta Jeremías. Y seguramente todos saben todo lo que sufrió el profeta Jeremías. ¿Okay? Solo que no lo mataron. Pero sufrió muchísimo por decir estas profecías que nadie quería escuchar. Entonces, aquí les quedó claro con estos ejemplos que una característica indispensable para que una profecía sea una profecía verdadera es que estaban hablando de cosas insólitas, cosas que no pueden ser calculadas mediante una probabilidad, ¿ok? Con un pensamiento inteligente y visionario a futuro, no, ¿ok? Son cosas ilógicas. Y esto es lo que hace verdadera la profecía, sobre todo una vez que vemos que se han cumplido. Y acá vamos, cerramos el paréntesis con esta aclaratoria previa. Vamos a ver ahora lo que dijeron los sabios sobre esta relación de Israel y su primo Ishmael. ¿Okay? El Rab Jaim Vital, les decía, en el siglo XV, alumno del Arizal, dijo: debes saber que tuvimos cuatro adversarios, como les decía, Babilonia, Grecia, Persia y Roma, ¿ok? Pero habrá un quinto adversario. Este adversario son los Ishmaelim. Y este último adversario será el más difícil. Así dice el rabino Jaim Vital. Será el más difícil. Es como les decía antes. Esa lluvia que caen los animados cuando uno dice esto no puede estar peor y de pronto una tormenta, un rayo y la lluvia, ¿ok? Mm. Esos son los Ishmaelim. Eso que sí se llama peor, ¿ok? Entonces, ¿pero en qué se basa el Rab Jaim Vital? Que este Rab Jaim Vital no se puede inventar esto, ¿ok? Puede tener mucha conexión, puede tener un nivel muy elevado, pero no va a inventarse todo de la nada. Antes que él, hubo alguien que también habló de este tema, alguien muy famoso, conocido como el padre de la Kabbalah, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. ¿Okay? ¿Qué está escrito en el Zohar? Y que sepan primero, antes de decir lo que está escrito, ¿de qué época es Rabbi Shimon Bar Yochai? Si les digo Rabbi Jaim Vital es del siglo XV, Rabbi Shimon Bar Yochai es de el año 200 de la era común, es del periodo de los Tanaim, ¿ok? 200 de la era común, aprox, ¿ok? En esa fecha ni siquiera existía el Islam, ¿ok? Y miren lo que dice el Zohar. Dice el Zohar: en el futuro, los hijos de Ishmael dominarán la Tierra Santa durante mucho tiempo, cuando ésta esté vacía. ¿Qué quiere decir vacía? Sin Yehudim, porque salimos al exilio, ¿ok? Dice, sin embargo, cuando el pueblo de Israel retorne a su tierra, de hecho el Zohar está dando por hecho que vamos a retornar, dice, ellos serán quienes lo tratarán de impedir hasta el momento que se les acabe el mérito del Brit Milá que se hizo Ishmael. Eso está escrito en Parashá Vaera, en el Zohar, ¿ok? Y aquí, como les decía, el mérito del Brit Milá todavía sigue protegiéndolos a todos los Bnei Ishmael, ¿ok? Dios no le debe nada a nadie. ¿Se acuerdan cuando mi esposo les dio una conferencia sobre David Amelech? Y perdón que me vaya, pero es para ilustrarles más el concepto siempre. Que les explicó que incluso el gigante Goliat tenía el respaldo de sus ancestros. ¿De quién? De Orfa, la hermana de Ruth, porque Goliat descendía de ella. ¿Y cuál era el mérito? De que Orfa acompañó a Naomi, su suegra, cuatro pasos. Y esto es una gran misvá, de acompañar siempre al despedir a los invitados, ¿okay? Cuando salen de nuestra casa, unos cuatro pasos. Es simbólico, lo podemos acompañar un poco más, pero bueno. Y por el mérito de esto, todavía Goliat estaba ahí, bravuconeando y toda, hasta que llegó David. ¿Por qué? Porque David viene de Ruth. Y si Orfa tenía mérito, mucho más mérito tenía Ruth. Entonces, miren lo importante de los ancestros y de lo que sembramos para nuestros hijos. Ahora veámonos como padres y saquemos de aquí un musar importante también. No solamente vamos a hablar de historia, de Ishmael e Israel. Aprendamos este musar importante. Qué importante es que sembremos bien para nuestros hijos. Que nuestros méritos acompañen a nuestros descendientes. ¿Ok? Y entonces acá, una vez más, vemos esto con los Ishmaelín, que el mérito del Brit Milá de Ishmael todavía los acompaña. Y dice el Zohar que van a estar dándonos guerra y dándonos problemas hasta que se les acabe ese mérito. La pregunta era, ahora es, bueno, ¿y cuándo se les va a acabar el mérito? ¿Han dicho algo los sabios sobre esto? ¿Saben ustedes algo? ¿Han escuchado algo? ¿Cuándo se acaba el mérito del Brit Milá de los Ishmaelín? ¿Qué saben de eso? Bueno, explican los sabios que Ismael se circuncidó a los 13 años y que por tanto van a prevalecer, por decir así, sobre nosotros durante 13 siglos. Ahora, a partir de cuándo comenzamos el conteo, eso es otro análisis que tenemos que hacer. Si lo comenzamos a partir del año 638 de la Era Común, que es la fecha en que el califa Omar conquista de nuevo de mano de los bizantinos la tierra de Israel y construye el domo de Omar en el lugar del templo, en el lugar donde estuvo el Bet HaMikdash, actualmente todavía está el domo de Omar, ¿cierto? Y aunque ya somos dueños de nuestra tierra de nuevo y tenemos un ejército poderoso y todo lo que quieras, a nadie se le ha ocurrido nunca sacar por la fuerza de ahí a los musulmanes. Eso es algo que no nos compete todavía. ¿Por qué? Todavía el mérito del Brit Milá les respalda. Ahora, si hacen cuenta, esos 13 siglos, si los contamos desde ahí, ya estamos en ese siglo. ¿Okay? Si los contamos desde el año 638, que es el siglo 7, ya estamos en el siglo XIII, ¿ok? Entonces, puede ser, según esta lectura, que se cuente el fin o el comienzo del fin de esos 13 siglos, justamente este tiempo en el que estamos y en el que retornamos a la tierra de Israel, ¿ok? Y que tenemos de nuevo un Estado propio, liderado por nosotros mismos, ¿ok? Aunque no es todavía el estado soñado, obviamente, es todo judío de bien y de Torá, sigue rezando todos los días que llegue Mashiach y que volvamos a tener a nuestros jueces como al principio, o sea, que vivamos en una sociedad regida por la Torá y no en un estado laico como lo es el Estado de Israel, pero sabemos que todo es un proceso y esto es parte del proceso y parte importante, una parte muy importante, ¿ok? Es tener de nuevo la tierra, porque vieron qué importante era en todas las declaraciones que Hashem le hacía a los patriarcas, el tema de y poseerán la tierra. Entonces, esto es un primer paso y muy importante. Y si bien es sabido, y esto es un tema de contradicción incluso entre los propios judíos, que hay líneas de judíos ultra ortodoxos que se caracterizan por ser demasiado antisionistas, si bien es sabido que ellos lo hacen pensando en que esto de retornar a la tierra de Israel y tener de nuevo la tierra es algo que tenemos que hacer con el Mashiach, y que si nosotros nos adelantamos de atrevidos, digamos así, por nuestra cuenta, a retornar y en nuestras fuerzas a conquistar de nuevo la tierra, pues estamos retrasando la venida del Mashiach. Ese es el pensamiento de estos judíos. No los podemos culpar, por eso digo, aunque yo no piense como ellos, y la mayoría del pueblo de Israel no piense como ellos son un grupo minoritario y a veces poco agraciado para el resto de los judíos, pero no importa. Yo que trato siempre de hacerles tener buen ojo, les digo, también ellos tienen su mentalidad de que con esto estamos retrasando al Mashiach. Pero vamos a ver más adelante qué tan importante es que hagamos esto con o sin Mashiach, ¿ok? Entonces, es un paso muy importante que tengamos primero la tierra, porque una de las cosas que sí va a hacer Mashiach, sí o sí, es retornar a todos los judíos desde cualquier lugar del globo terráqueo donde estén, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no podamos ir allanándole un poco el camino y regresando los que podamos, ¿ok? Y esto no quiere decir que no tengamos la tierra de Israel, ¿para qué? Para cuando el Mashiach llegue y vaya a completar en su totalidad a todos los judíos en la tierra, bueno, ya tiene a dónde llevarlos. ¿Me explico? Pero si no tuviéramos la tierra de Israel otra vez, entonces, ¿qué queremos? ¿Que el Mashiach haga todo? Eso es una mentalidad de bebés, ¿ok? Y ya no somos bebés. Y esto es lo que quiero explicarles ahora también para terminar, ¿ok? Vamos, nos quedan estos dos pendientes. Vamos a ver las profecías que hablan de la relación entre Israel y Ishmael, Y vamos a culminar con este tema, con Mashiach, sin Mashiach, para que se nos quite ya esta preocupación con el Estado de Israel, sirve, no sirve, tiene que ver con la Torá, no tiene que ver la Torá, los judíos que somos de Torá, nos tiene que gustar el Estado de Israel o no. Quitémonos todo eso, a los noágidas de bien que aman a Israel, pero sobre todo por la Torá y porque aprenden de ahí sus leyes noágidas, ¿les tiene que gustar el Estado de Israel o no? ¿Ok? Entonces, eso vamos a dejarlo para el final, ¿ok? Entonces, continuamos. Y Rabbi Shimon Bar Yochai dice lo que les decía, de que el mérito del Brit Milá va a proteger a los hijos de Ismael. Y mientras tanto, nos van a estar dando guerra, ¿ok? Luego sigue y especifica más todavía el Zohar, ahora en Zohar Bereshit 119, para los que están tomando nota. Zohar Bereshit 119. Dice: en ese entonces los hijos de Ismael desatarán grandes peleas sobre Jerusalén y reunirán el apoyo de muchas naciones para tener a Jerusalén. Creo que esto no necesita explicación, es lo que estamos viviendo. No hay una ciudad en el mundo que genere más polémica que Jerusalén, ¿ok? Y el mundo entero está dividido, unos de un lado, otros del otro, pero siempre es noticia de primera plana qué está pasando con Israel, qué está pasando con Jerusalén. Y esto ya estaba dicho desde el año 200 de la Era Común, fecha en que el Islam ni siquiera todavía existía como religión, ¿ok? El Islam surgió cuando, en el año 622 de la Era Común, o sea, 400 y tantos años después de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, si esto no es profecía, nada lo es. Ven aquí lo ilógico de que Rabbi Shimon Bar Yochai esté diciendo esto. Hasta ese momento, los Bnei Ishmael eran árabes deambulando por el desierto, nómadas habitando en tiendas, no eran un peligro para los judíos, y no le cabía en la mente a ningún judío que los Bnei Ishmael fueran a ser al final de los tiempos su peor enemigo. Eso es algo que solamente por nebuá verdadera alguien en ese tiempo podía saber. ¿Ok? Entonces, eso es profecía de verdad. Pero vamos un poco antes. Un poco antes de Shimon Bar Yochai, también hubo otro Taná, otro gran rabino de este periodo de los Tanaim. O sea, los Tanaim, para los que no saben, es el periodo talmúdico posterior a la destrucción del templo. ¿Ok? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero el periodo talmúdico se divide así en la época de los Sugot, que fueron cinco parejas que lideraron el pueblo de Israel. La última de ellos es Hillel y Shammai, son los más famosos, seguro les conocen. Y después de los Sugot comienza el periodo de los Tanaim. ¿Ok? Los primeros Tanaim, hay diferentes generaciones de Tanaim. Los primeros Tanaim, los posteriores a la destrucción del Bet HaMikdash, entre ellos destaca uno llamado precisamente Rabí Ishmael. ¿Sabían que había judíos que se llamaban Ishmael? Que es un nombre muy bonito. El nombre significa Shema Kel, escucha Dios. Es un nombre hermoso, ¿ok? Y por eso muchas mamás judías le llamaron así a sus hijos. Y este gran Taná se llamaba precisamente Rabí Ishmael. Pero fíjense lo que dice. Lo que él dijo está registrado, para los que están tomando nota de las fuentes, en el Pirkei de Rabí Eliezer, capítulo 30. Este Rabí Eliezer es Eliezer ben Urkenos, que es contemporáneo con este Rabí Ishmael, ¿ok? Eliezer ben Urkenos. Las que están conmigo en las clases de historias, recién estudiamos sobre Rabí Eliezer ben Urkenos, vimos su biografía, una vida de telenovela realmente lo que le pasó a Rabí Eliezer ben Urkenos, ¿ok? Pero es un gran rabino, un gran cabalista, para que tengan una idea de lo grande que era, es el maestro de Rabí Akiva. ¿Okay? Un cabalista de una talla extra large, ¿okay? Y dejó escrito el Pirkei de Rabí Eliezer. Ahí está escrito en nombre de Rabí Ishmael. Dice: y construirán un templo para ellos. ¿De quién está hablando? De los Bnei Ishmael, ¿no? En el lugar donde era el Ejal sagrado del Bet HaMikdash, o sea, en lo que llamamos el Kodesh HaKodashim, el Santo Sanctorum, no sé, el lugar santísimo, ¿ok? Y realizarán tres grandes batallas contra nosotros, y solo después de eso presenciaremos Mashiach ben David. ¿A Aquí tienen otra gran profecía y todavía anterior a Rabbi Shimon Bar Yochai, hablando de los Bnei Ishmael, que van a construir un templo para ellos en el lugar del Bet HaMikdash. Algo que se concretó cuando, decíamos, en el año 638 de la Era Común. O sea, cientos de años después de que esto fuera dicho. Otra vez más, podemos ir dándole visto a todas las profecías cumplidas, ¿cierto? Y entonces, como siempre les estoy trayendo todo de las fuentes, no solamente rabínicas, sino de la fuente de la Torah escrita, ahora vamos a dar un paso más atrás y vamos a irnos a la Torah escrita, al Tanaj. ¿Dónde hay una fuente anterior a todos estos rabinos y que habla también de esta relación difícil entre Israel e Ismael? En el libro de Daniel. Es un libro muy famoso, creo que todos le han echado una ojeada. Incluso muchas películas han hecho también de la historia de Daniel. Es uno de los personajes bíblicos más famosos, quizás por el foso de los leones, no sé, pero es también, aunque no está registrada su profecía en el libro de los profetas, o sea, en los Nevi'im, sino en los Ketuvim, en los escritos, pues, pero no podemos dudar del nivel de profecía que también tenía Daniel. Lo que pasa es que, como Daniel estaba fuera de la tierra de Israel, estaba en Babilonia, no se considera una profecía mamash, porque para que la profecía tenga todo el valor, debe estar la mayoría del pueblo de Israel en su tierra y el profeta ahí con ellos, ¿ok? Entonces, fuera de la tierra de Israel no se llama profecía, por eso es que hubo un límite para la profecía. Esta locura moderna que hay hoy en día en muchos escenarios de decir que son profetas de Dios y no sé qué, bueno, no sé de dónde viene, pero eso no es la tradición judía, ¿ok? Entonces, por eso es que Daniel no está incluido en la parte del Tanaj que se llama Nevi'im, sino en la parte que se llama Ketuvim, repito, ¿ok? Hago esta salvedad para que no vayan a poner en tela de juicio la conexión y el nivel de Daniel, Haz Veshalom, ¿ok? No vayan a malinterpretar. Ahora, ¿qué pasó acá? Recuerdan el sueño famoso de Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. A mí se me complica más decirlo en español. Nabucodonosor, ¿ok? Entonces, este rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Alguien recuerda qué soñó? Para no hablar yo sola. ¿Alguien recuerda? Y para que no se me duerman.
Sí, es una estatua que se derriba.
Muy bien. ¿Quién me habla?
Norma Gutiérrez.
Bienvenida, Norma. Muy bien. El rey Nabucodonosor, ya saben que es el rey de Babilonia, Nabucodonosor soñó con una estatua. Pero esta estatua tenía unas características un poco particulares, ¿ok? Esta estatua gigante era de oro la cabeza, era de plata el tórax y los brazos, era de bronce los muslos y era de hierro las piernas y hasta la planta del pie. Y también desde las rodillas hacia abajo estaba mezclada con barro. Así lo describe él en el sueño, ¿ok? Y el sueño tiene otro detalle. También hay una piedra que cae del cielo, golpea en los talones a esta estatua, y esta piedra crecía y crecía y crecía sin parar. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Muy raro. ¿Qué significa este sueño? Eso es lo mismo que le preguntó Nebuchadnezzar a Daniel. ¿Qué significa lo que soñé? ¿Okay? Ni él mismo sabía, obviamente. ¿Okay? Entonces Daniel le interpreta el sueño, una vez más, no es el único sueño que le interpretó. ¿Y qué le dice? Voy a leerlo literal, como lo tengo acá. Le dice, sueño profético e histórico tuvo usted. La parte superior de oro es usted, el imperio babilónico, que debe saber que aunque este imperio parezca eterno, llegará a su fin y comenzará el imperio persa a gobernar. Y esos son los brazos de plata que vio. Que hasta aquí, oro y plata, imperio babilónico, imperio persa. Sigue Daniel diciendo, ellos también tendrán su fin y llegarán los griegos. Miren qué precisión, ¿ok? Y llegarán los griegos y gobernarán el mundo.
y ellos son el bronce. Hasta que en el futuro dominarán los romanos, que son la parte de hierro, y estos seguirán hasta el final de los tiempos. ¿Cómo así? No está hablando solamente del imperio romano antiguo, que sabemos que ese sí tuvo su fin, sino del legado del imperio romano para la posteridad. Hasta el día de hoy sabemos que Roma es Edom, es Esab, es el mundo cristiano, ¿ok? Y este mundo cristiano sigue y sigue siendo poderoso e influyente hasta el día de hoy, y así va a ser, dice Daniel, hasta el final de los tiempos, ¿ok? Dice, solo que este hierro de las rodillas para abajo está mezclado con barro, así dice el sueño, ¿no? Y dice Daniel, solo que desde las rodillas para abajo se les opondrán los hijos de Ismael, que son el barro, hasta el final de los tiempos. O sea que Esaf, Roma, el mundo cristiano, Ismael, el Islam, hasta el final de los tiempos van a estar oponiéndose unos a otros. Y si hacemos un poco de historia, ven que todo el tiempo en la tierra de Israel han gobernado unos, luego otros. Vieron todo el tema, las cruzadas, luego viene Salahadín y reconquista de nuevo, luego viene Dime Nuevo, el Imperio Otomano, luego el Imperio Británico. Imperio Británico obviamente representa al mundo cristiano, otomanos, otra vez el Islam. O sea, todo el tiempo es, quítate tú, ahora vengo yo, ahora quítate tú, ahora vengo yo. Por ahí algunas momentitos en que no fueron ellos, no sé, cuando, por ejemplo, conquistaron los mongoles la tierra de Israel y algunos casos más. Pero la mayor parte del tiempo ya han visto las disputas entre cristianos y árabes por la tierra de Israel. Y los judíos, ahí en medio, como que, ¿qué pasó aquí? ¿Okay? Esta es mi tierra. Y de pronto, judíos y cristianos y árabes peleándose unos con otros por la tierra de Israel. ¿Okay? ¿Por qué? Como les decía antes, la tierra de Israel es la única ciudad en el mundo que ha despertado este tipo de ansiedad de posesión, digamos así, ¿ok? Y este tipo de contiendas, y que van a ser hasta el final de los tiempos, dice Daniel, ¿ok? Entonces vean que no solamente es la opinión de rabinos del periodo talmúdico, que para nosotros no tiene ninguna duda, pero sé que hay mucha gente que siempre dice, bueno, pero esa es la opinión de hombres, etc, etc. Me imagino que ninguno de ustedes sea, porque ya ustedes están bien entrenados en entender la Torá y saben que Moshe Rabenu bajó dos Torot, la Torá escrita y la Torá oral al mismo tiempo en Sinaí. Pero para los que todavía tienen alguna duda, no quise dejarle solamente en las fuentes rabínicas, sino traerlo también acá a las fuentes de la Torá escrita, en este caso el libro de Daniel, ¿ok? Y voy a traerles una fuente más para terminar con este tema de las profecías que auguraban esta mala relación al final de los tiempos entre los primos, ¿ok? Una fuente más, mucho más antigua que Daniel. Y les hablo de Sara y Menú. Sara, la mamá de Isaac, ¿ok? La primera matriarca del pueblo de Israel, la esposa de Abraham Avinu. Y dice el Midrash, después de que Sara tuvo a su hijo Isaac, el heredero legítimo de Abraham, observó que el hijo de la sirvienta, ¿observó quién? Sara, ¿ok? Observó Sara que el hijo de la sirvienta, es decir, Ismael, le decía a Isaac, su hermano menor, recordemos que cuando fue el momento de la circuncisión de Abraham, que le fue dicho a los 99 años, un año antes de que naciera Isaac, ya Ismael tenía 13 años, ¿ok? Es mucho mayor que su hermano Isaac. ¿Y qué le decía? Le decía, vamos a ver, vamos a pasear en el campo de papá para ver nuestra herencia. Uh-huh, ¿ok? Nuestra herencia. Y mientras caminaban por el campo, le lanzaba flechas a Isaac, intentando matarlo para quedarse con la tierra. Al ver esto, Sara fue con Abraham y le exigió expulsar a Agar y a su hijo Ismael. ¿Y cuál es la frase exacta que dice Sara? Dice, porque no quiero que herede con mi hijo. Y esto es Midrash Bereshit Rabá 53. Bereshit Rabá 53. No voy a entrar a analizar todo este tema, porque sé que este tema es también polémico. Pudiera parecer que Sarai es una mujer cruel, cuando es todo lo contrario. Pudiera parecer esto uno de los eventos de verdad más sin piedad de toda la Torá, expulsar a una madre al desierto con su hijo. No es el momento de analizar eso. Si quieren en otro momento, si quieren en el chat, pídenle a mi esposo que les mande algunas explicaciones de los comentaristas al respecto. Pero ahora lo que quiero que vean acá es que, le estoy dando trabajo a mi esposo acá. Entonces, ahora lo que quiero que vean acá es que desde este momento ya está plantada la semilla de las disputas por la tierra, por la herencia entre Ismael e Isaac. ¿De dónde viene? Obviamente, Jacob y luego las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, eso es un principio que tenemos en el judaísmo. ¿De qué? Masé Avot Siman Levanim. ¿Qué significa esto? Masé Avot Siman Levanim es los Masiot, son como los hechos, los acontecimientos de los Avot, de los patriarcas, son como un Simán, una señal para los hijos, para los descendientes. Entonces, eso es un principio en el judaísmo, así he estudiado también con las mujeres en mi curso de historia, pueden recordar, vimos cómo los hechos más importantes mencionados en el Tanaj, de la vida de los patriarcas, todos tienen una réplica en el futuro en su descendencia, ¿ok? Y acá vemos esto, de esta relación entre Ismael e Isaac, aquí está este simán, que donde se replica en nuestros tiempos. Esta disputa por la tierra data de esta fecha. Esto fue lo que vio Sara, porque Sara, recuerden, es una de las siete profetisas de Israel. El nivel de nebuá de Sara incluso era mayor que el de Abraham en su momento. Mi esposo siempre hace, cuando oye esto, porque bueno, después obviamente Abraham siguió elevándose, pero en el judaísmo siempre se habla de que el nivel de nebuá de Sara era muy, muy elevado. ¿Ok? Sara vio esto por Nebuá. No creamos todo lo que dice el Midrash, literalmente, de que le lanzaba flechas y no sé qué. Ya saben que el Midrash usa a veces lenguaje alegórico, pero sea lo que sea que esté diciendo el Midrash, literal o no, sí está hablando de un pleito, de una disputa, de una diferencia entre estos dos hermanos. ¿Y por qué? Por la tierra, por la herencia de papá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vio Sara con su nivel de nebuá y dijo, sácalo de aquí. ¿Ok? Eso le dijo Abraham, sácalo de aquí. Entonces, esperemos que también esta parte de la historia de los patriarcas, esta parte en que le dice, sácalo de aquí, también se cumpla. Que también podamos sacar a los invasores de la tierra que no les pertenece. No queremos que se vayan a morir al desierto, Haz Beshalom. Pero no tienen que estar donde no les corresponde. Y aquí les voy a decir algo también, para que tampoco me malinterpreten a mí ni vayan a creer que yo soy más cruel que Sara, ¿ok? Pero ¿por qué digo a los invasores y por qué digo que no les corresponde? ¿Y por qué digo que Bextra Hashem se cumpla también esta parte? Que esta parte también tenga su réplica ya definitivamente. Porque Israel todo el tiempo es acusado de apartheid, de no sé qué. Como si el problema de pobreza de los palestinos fuera culpa de Israel. ¿Okay? Y ahora yo les pongo un ejemplo. Antes les hablé de la bendición de Ismael. 12 príncipes saldrán de ti, los bendeciré y los multiplicaré. Y pa, 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 pa. Cuánta bendición, cuánta riqueza tienen los Bene Ismael. Entonces, piensen ahora, les voy a poner un ejemplo más sencillo. Piensen en que ustedes tienen un vecino. ¿Okay? Y este vecino, de pronto, ustedes se enteran que quebró su negocio, está endeudado, debiendo miles de millones, el pobre va a caer preso si no paga, los acreedores no lo dejan en paz, todo de mal en peor, ¿ok? Ese es su vecino, ustedes sienten un poco de compasión, lo quieren ayudar, pero de pronto se enteran, ¿ok? Que ese vecino tiene un montón de hermanos millonarios, ¿okay? Que pudieran ayudarle y no lo hacen. Y uno empieza a pensar, bueno, si no le ayudan sus hermanos, ¿por qué será? Ninguno de sus hermanos, vaya, que uno de tantos no le ayude, bueno, a lo mejor ese es el malo. Pero cuando todos son los que no le quieren ayudar, o la mayoría de esos que sí son ricos y poderosos no le quieren ayudar a resolver su problema, no lo hacen, ¿por qué será? ¿Ok? Y lleven ahora este ejemplo, e incluso, no solo por qué será, para no dejarlo ahí en el tema de si se lo merece o no pasar por este mal rato, sino pensemos ahora, tú como vecino, tienes la responsabilidad de ayudar a salir de la pobreza al vecino cuando sus hermanos no lo hacen, primero. Segundo, ¿eres tú culpable de los errores que cometió ese vecino y de la mala administración y de que no supo lidiar con sus deudas y que no supo hacer las cosas bien? ¿Eres tú culpable de eso? ¿Mereces ahora que todo el barrio diga, tú que eres su vecino más cercano eres el culpable y por qué no le ayudas? ¿Es eso justo? ¿Realmente? Eso es lo que está pasando acá. Israel tiene ahora un vecino que se llaman palestinos, ¿ok? Pero estos palestinos tienen un montón de hermanos árabes que les sobra la plata, que no saben qué hacer con tanta plata y no les ayudan. Pero el mundo entero, en lugar de fijarse en eso, se fija en que Israel es el culpable de la pobreza de los palestinos, ¿ok? Que Israel es el culpable de toda su mala suerte. Listo, si es Israel, son los malos de la película. ¿Cómo se llama esto? Como quieran llamarle. Si le quieren llamar antisemitismo, está bien. Si no le quieren llamar antisemitismo y decir que el antisemitismo es un invento del actual Estado de Israel para politizar, etc., me da igual. Pero los hechos son hechos y no se pueden multiplicar por ser y desaparecerlos. ¿Ok? Y todas estas profecías se han cumplido y lo vamos a ver mañana, Bextra Hashem, en la segunda mitad de esta conferencia. Todas las guerras que se desataron a raíz de lo que tienen en pantalla, a raíz de la declaración de independencia que tuvo lugar el 5 de Iyar del año 5708, o sea, en el año 1948. ¿Ok? Todas estas profecías se cumplieron. Si bien hasta el momento no pasaba de algunos altercados y alguna relación medio hostil cuando estuvimos bajo dominio de los árabes, bajo dominio otomano, etcétera, se pudo sobrevivir, se pudo llevar, pero la relación empeoró. Realmente, como les escribí en pantalla, se desató el infierno entre ambos bandos cuando en 1947 la ONU anunció la resolución 181. ¿Okay? Esto desató el infierno entre ambos bandos y todas estas profecías que vimos están cumplidas. Hoy les dejo con este dato. Miren acá, Islam. Hoy les dejo con este dato, les digo, y mañana vamos a ver todas las guerras que se sucedieron y algunos otros datos interesantes que para profundizar más ya en lo que es el conflicto. ¿Okay? Hasta hoy solo quise presentárselos, ver las profecías. Mañana vamos a ver el cumplimiento de esto. Vamos a ver el conflicto más adentro. Pero miren acá, el Remes. Es interesante, en todo el nivel de Pardés, sé que ustedes están ya entrenados en esto, saben que hay Pshat, Remes, Drash y Sod. El nivel de Remes es súper lindo porque si bien a partir de un Remes no se pueden establecer alajot, no se pueden establecer leyes, ni mucho menos, eso es Pshat, el Remes siempre viene a fortalecernos un poco más la emuná, a decirnos, wow, la Torah es tan perfecta que por donde quiera que la mires, las cosas cuadran, o incluso acá, en la historia, los nombres que Hashem ha permitido que se les pongan, incluso a otras religiones, miren lo que encierran, miren lo que dice acá en pantalla sobre el nombre Islam. ¿Okay? Islam, si bien tenemos en mente que significa sumiso y demás, así lo decimos en español, como que ellos son muy sumisos ante Dios, en hebreo, Islam puede traducirse como no paz. ¿Por qué? Lo dividimos en y salaam, no paz. ¿Ok? Y precisamente de esto se trata, esto que tienen en pantalla. Si vemos el acróstico de Islam, primero esta letra Aleph, es la letra con que comienza Irán. ¿Ok? No se lo puse todo en hebreo, pero bueno, Irán comienza con Aleph. Luego la letra Yud es la letra de Yardén, que es Jordania, ¿cierto? La letra Samej es de Siria. La Lamed de Líbano y la Mem de Mitzrayim, que es Egipto, ¿ok? El Islam, precisamente, es el acróstico de todos los países que rodean Israel, y Irán, que no tiene frontera directa, pero sabemos que es cabecilla, y el que sustenta a muchos de estos brazos terroristas como Hamas y Hezbollah, etc., y que siempre han querido exterminarnos. Recuerden que Irán es Persia, ¿ok? Y en Persia casi que fuimos aniquilados, ¿ok? Entonces, miren esto, justamente estos países que rodean Israel y que se unieron en lo que fue después la Liga Árabe para hacer la guerra contra Israel, contra unos judíos recién llegados a su tierra después de tormentos increíbles durante más de 2000 años de historia, pogromos, expulsiones, lo que sea. ¿Cuánto sufrimos bajo el comunismo ruso? ¿Cuánto sufrimos por el fascismo italiano? ¿Cuánto por el nazismo alemán? Expulsiones de España, ¿cuántas cosas? Y después de todo eso, y sobre todo este pico agudo que fue el holocausto, ¿cómo salieron los judíos del holocausto? No les tengo que decir, pero destrozados física y emocionalmente, ¿ok? Y esos fueron los judíos que llegaron en barco a su tierra queriendo ya vivir en paz, no más en otras naciones ajenas, sino ya en su propia tierra, y de pronto tuvieron que enfrentarse a todos estos enemigos árabes que se unieron para hacer la guerra. Todos estos países con ejércitos poderosos y bien equipados, y los judíos que recién llegaban no sabían ni cómo manejar un rifle. Bajaban de los barcos, eran llevados a unos entrenamientos improvisados y súper rápidos. Les recomiendo que vean la película Oh Jerusalén, no se la deben perder, ilustra muy bien todo esto que les estoy contando. Y cuenta el suegro del Rav Niyar que se encontraron a muchos de estos judíos recién bajados de los barcos, y cuando ya los encontraban muertos en algún enfrentamiento, a veces no le habían quitado ni siquiera el seguro al rifle para poder disparar, que no sabían cómo manejar un arma. No eran soldados, no eran militares, y venían incluso de vivir en condiciones precarias tras el holocausto, ¿ok? Se enfrentaron a todos estos ejércitos poderosos, el ejército de Jordania era un ejército poderoso, el ejército de Egipto, ni hablar, todos estaban organizados, bien armados, bien equipados, y milagrosamente triunfamos. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase de Extra Hashem, y por qué esto tuvo que ser así, y por qué sin Mashiach, ¿ok? Esto es lo que les prometo para mañana. Por hoy me despido, pero antes de cerrar el Zoom, pues otra vez les doy la palabra a ustedes para que ahora sí puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir.
Es importante.
Ah, mi esposo les quiere decir algo mientras piensan ahí qué me van a preguntar.
Buenas noches, muchísimas gracias por participar y por estar. Quiero anunciar que el señor José Flores, como donador, pide que sea refuache le más esta clase de su suegra Ernestina Zamudio, hija de Antonio Hernández, que Besdra Hashem así sea y se ponga prontamente bien. Y también mi querido Abelito pide que Hashem ponga todos los medios para la emuná y el bitajón, que evidentemente son cosas que tenemos que poner nosotros, pero Hashem es el que nos lleva a eso. Y esta emuná y este bitajón, él lo pide para que el pueblo de Israel, tanto Israel como los noahidas de todo el mundo, puedan y pasar todas las pruebas con mucha, mucha alegría. Y muchísimas gracias también al señor Roberto Guevara y a todos los donadores que siempre participan, a la gente que nos apoya siempre, como Nagal y su familia. Muchísimas gracias. Continúen, disculpen la molestia.
Bueno, ahora sí, no les estoy presionando a que pregunten obligado, pero si tienen alguna duda, algún comentario, sé que esto no, es un tema de primera plana hoy en día, quizás tengan algo que decir, algo que aportar. Olivia.
Yo solo quería, no entendí muy bien al principio cuando empezó a hablar de por qué la gente se explota, hace atentados tan terribles que cuando yo de verdad a veces me pongo a llorar cuando veo cómo se meten a masacrar la gente en los buses, ¿qué es lo que mueve, cuál es el final, el objetivo de hacer tanto eso?
Bueno, la verdad es difícil responder esta pregunta desde nuestra posición, porque como bien tú estás diciendo, a mí me pasa lo mismo, no puedo ponerme en sus zapatos, ¿ok? Y ya saben que es un principio en el judaísmo, que no juzguemos a los demás hasta estar en sus zapatos. Es imposible que nos podamos poner en los zapatos de estos criminales, que nos podamos poner en los zapatos de estos terroristas islamistas radicales, ¿ok? Hago la salvedad y siempre aclaro islamistas radicales, porque es una facción del Islam y no todos son así, ¿ok? En honor a la verdad tengo que decir esto. Si bien como religión el Islam es una falsa religión por el simple hecho de que los Bnei Noaj tienen prohibido inventarse nuevas religiones, pero bueno, no podemos decir que todos los musulmanes pues están mal, son despiadados y son, ¿ok? No. Separemos una cosa de la otra, ¿ok? Y esto es solo una facción radical del Islam, los que tienen esta mentalidad y esta conducta terrorista. Ahora, lo que yo decía en la clase es que todo esto tiene su raíz en el término que menciona la Torá, por eso le decía, hoy todo lo vamos a ver en las fuentes, y que es Pere Adam, ¿ok? ¿Qué es Pere? Decía, significa hombre, significa salvaje. Salvaje hombre o asesino hombre, ¿ok? Eso así lo podemos traducir. Pero fíjense, aquí les voy a dar un dato nuevo. Es una salvedad que se hace en este caso porque en el hebreo no se dice el adjetivo antes que el sustantivo, ¿ok? En el hebreo la gramática correcta es más como en el español también, primero el sustantivo y después el adjetivo. A diferencia del inglés, ¿no? Que saben que primero el adjetivo, después el... Bueno, en el hebreo, siempre el adjetivo en segundo lugar. Acá se antepone Pere a Adán. Y esto también es algo que llamó la atención de muchos comentaristas y por eso hicieron tanto énfasis en esta característica de Ishmael, ¿ok? Y decía que Adán, no nos podemos quedar en la simple traducción de humano. Adán hace referencia al Adamé Elión, como les decía, ¿ok? A que nos asemejamos al Creador. ¿Okay? Entonces, en este caso, un Pere Adam es como que una asociación un poco de extremos, ¿okay? Decir Pere Adam como que no encaja, pero esa es su naturaleza contradictoria, de ser un asesino en nombre de Dios, ¿okay? Así lo tradujo Onkelos, no yo. Cualquier cosa, vayan a discutir con Onkelos, ¿okay? Asesino en nombre de Dios. Entonces, es algo como que está en su masal, pero no es para darles riendas sueltas a ese masal, sino que con su libre albedrío, como todo ser humano, obviamente, pueden minimizar el Pere y dejar que prevalezca el Adán, ¿ok? Y eso es lo que han logrado los que decían musulmanes moderados, ¿ok? En cambio, estos islamistas radicales han elegido potenciar el Pere, ¿ok? Esa es la explicación que les di antes, ontológica del asunto. Ahora, en la praxis, bueno, desde chiquitos, ya saben, son reclutados, entrenados, y les siembran ese odio increíble y les hacen sentir que su Olam Habá, sus 70 vírgenes y todo lo que les prometen en su Olam Habá, depende de matar infieles. ¿Y quiénes entran en la categoría de infieles? Todos nosotros. ¿Ok? Pero sobre todo, los que vivimos o los que viven en ciudades que alguna vez estuvieron bajo dominio del Islam. Ok. De esas hay varias ciudades en Israel que son las que son disputadas por ellos. No todas las ciudades de Israel son disputadas por ellos. Pero las que alguna vez estuvieron bajo dominio del Islam, ellos entienden que tienen que permanecer bajo su dominio y que si alguien tiene la osadía de conquistarlas y habitar ahí, entran en la categoría de lo que ellos llaman un dhimmi, un infiel. Y esos o viven ahí pagando altos impuestos o la espada. Esa es su mentalidad. Todo lo que fue dominio del Islam no puede estar bajo otro dominio. Ese es el caso de ciudades en Israel como Jericho, Jafo, Yehudá y Shomron, Shechem, Jerusalén Oriental, o sea, Mizrah Jerusalén, Gaza, que ahora está en territorio palestino, ya saben que en 2005 se les cedió Gaza tratando de hacer la paz, pero eso no los contentó para nada. Ellos van por más. Como decía el Zohar, hasta que se les acabe el mérito del Brit Milá, van a seguir dándonos problemas, ¿okay? También la ciudad de Lod, de Lut, fue dominio del Islam. O sea, todas esas ciudades son disputadas por el Islam y ellos nunca van a parar. ¿Cómo hacen su labor, su misión? Matando infieles. Los infieles merecen morir, ¿ok? Y por eso son todos estos atentados terroristas y siempre oyen ese alarido de Allahu Akbar, de que te mato en nombre de Dios, y ellos creen que están cumpliendo con su deber religioso y ellos creen que así es que van a ganar su Allahu Akbar. Están adoctrinados a eso. La verdad, yo tampoco puedo decirte mucho más, porque como te decía, es muy difícil ponerse en sus zapatos y poder hablar de eso, qué se sienten, qué piensan cuando hacen eso. La verdad, no quiero ni por un momento ponerme en sus zapatos, ¿ok? Pero más o menos, esta es su filosofía, esta es su doctrina. No estamos haciendo la yonjara de ellos porque ellos se enorgullecen de eso, ¿ok? O sea, que ni crean que estamos aquí demeritándolos y ya porque son nuestros enemigos históricos y porque, ay, yo soy judía y me toca hablar más de ellos. Ya saben que no. Mi mayor alegría es que Ismael hizo teshuva al fin de sus días. ¿Y qué? Que ese también sea un legado y que ese también sea un simán de los Avot para sus descendientes. Que también los descendientes de Ismael puedan hacer teshuva al fin de sus días, ¿ok? Y eso es lo que esperamos en la era mesiánica. Que todas las naciones que prevalezcan y lleguen hasta ese momento puedan ser redimidas, pueden ser elevadas, ¿ok? Incluidos los Bene Ismael, ¿ok? Entonces, ¿todo claro, Olivia?
Y Mora, muchas gracias.
¿Todo bien? Bien, entonces, Roberto Antonio, ¿tienes la mano levantada o fue un dedazo?
Sí, entonces, ¿qué tal?
Bienvenido.
Primero que nada, quiero agradecer a Hashem por la maravilla de tener esta oportunidad de una clase tan clara y tan excelente. Me gustó mucho. Yo ya tengo años estudiando, desde antes del 7 de octubre, estudiando la historia de Israel y toda la evolución de los hechos y todo. Y aparte, pues soy no ágida y estoy estudiando, y entonces como que yo he ido relacionando todas estas cosas de las que habló hoy, pero pues un poco a tientas, ¿no? Porque no tenía todos los datos de las profecías y todo eso. Entonces, bueno, maravilloso, me encantó esta clase, ¿no? Me gustó mucho. Y lo que me tiene a mí muy preocupado es la cantidad de o los israelíes que parecen que están dentro de Israel y parecen no tener ningún conocimiento de esto, que siguen como lo que pasó en Gaza con la guerra y todo eso.
Se te está cortando un poco, Roberto. Si, no te entendí lo último.
Hay grupos de gente en Israel que están contra el gobierno y que están contra la guerra y que creen en una ilusoria paz y todo eso, y pues más que nada han creado obstáculos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que esta guerra no tuvo que ser tan larga y tan dolorosa si no hubiera habido tanta gente que metía sus manos y que no dejaron al gobierno, pues no dejaron defender, ¿no? Y se manipuló mucho la cuestión de los rehenes y todo eso. Entonces, esa gente, esos israelíes que no, que como que están en otro canal, como que no, no ven esto, ¿no? ¿Y cómo los ves desde tu mirada?
Bien, excelente la observación. Podemos hacer, seguir el mismo estilo que traíamos en la conferencia. Vamos a ver esto, este fenómeno que se está dando en Israel, estas diferentes líneas de pensamiento. Vamos a verlo, su raíz en las fuentes, ¿te parece? Y vamos a ver entonces lo que está pasando hoy. Podemos remontarnos mucho más atrás de las fuentes que les he traído para hablar de Israel y Ishmael. Vamos a remontarnos a la época de la partición del Yam Suf, ¿ok? Cuando salimos de Egipto. Ubíquense, ¿no? Porque ahora estamos rebobinando. Salimos de Egipto, un pueblo esclavo, también pisoteado, también oprimido, también, digamos así, temeroso. No era un pueblo de peleas, no era un pueblo guerrero, ¿ok? Le estoy dando estos datos porque son importantes para lo que vamos a desarrollar. Pero por otro lado, también un pueblo muy elevado espiritualmente, ¿ok? Recuerden que esta gente que salió de Egipto y luego llegó al desierto es conocida como Dordea, la generación del conocimiento. Es la generación más elevada que ha tenido la historia del pueblo de Israel, ¿ok? No podemos poner eso en duda. Pero por otro lado, acostumbrados a la vida en Egipto, acostumbrados a tener quien les mande, acostumbrados a que les digan qué hacer, no eran un pueblo guerrero, como lo fueron quizás sí en vida los hijos de Jacob, que hacían temblar el mundo, ¿ok? Ya esta generación no era así. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Ahora ubíquense. Salieron de Egipto, los que salieron, según Rashi el 20%, salieron de Egipto y están ahora frente al mar y a sus espaldas el ejército de Faraón persiguiéndolos, arrepentidos de haberlos dejado escapar, de haberlos dejado salir de Egipto, ¿ok? Están, como decimos, entre la espada y la pared, delante el mar, detrás Faraón. En ese momento, dice el Midrash, se dieron cuatro opiniones diferentes, cuatro líneas de pensamiento diferentes, ¿ok? Y así lo cita el rabino Isaac Hirschberg, que sé que a los noahidas también le gusta mucho porque es el autor de ese libro, Kabbalah para las Naciones, que sé que Roberto Guevara lo tiene, tu tocayo Roberto Antonio. y este rabino Isaac Hirschberg es el que de él aprendí este análisis, ¿ok? Y él dice, se dieron cuatro líneas de pensamiento aquí frente al mar. Un grupo que dijo, nos van a matar, rindámonos, ¿ok? Y regresemos a Egipto. Otro grupo dijo, no, luchemos, y si morimos, que muramos todos aquí, pero luchemos. Si Dios nos sacó de Egipto, pues también ya, uf, luchemos aquí ahora, ya, luchemos. Sin pensar en las mujeres y los niños y los ancianos y todo, nada, luchemos. Ya. Otro grupo que dijo, no, recemos al Creador. Recuerden que cuando estábamos en Egipto, Hashem escuchó nuestros rezos, escuchó nuestra aflicción y ahí fue que nos mandó a Moshe. Recemos, ¿ya? Otros que dijeron, y este es el grupo liderado por Nachshon Ben Abinadab, que seguro todos conocen, era el cuñado de Aarón HaKohen, ¿ok? Y este fue el que se lanzó al agua. Y cuando el agua le dio a la nariz, entonces, ¿qué? Moshe también puso su vara y se partió el mar. ¿Cómo ves ahora, Roberto Antonio, ayúdame a hacer este análisis contigo, cómo ves ahora estas cuatro líneas de pensamiento en el actual Estado de Israel? ¿Quiénes son los unos? ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son esos que dijeron, rindámonos y regresemos a Egipto y seamos bonitos con ellos, a ver si nos tratan bien? ¿Quiénes son esos? Hoy en día, esos son los pacifistas, esa es la izquierda israelí, esos son los que dicen, cedamos y cedamos y cedamos, démosle tierra, démosle todo lo que quieran, pero que no nos digan que somos los malos, y por favor, a ver si así la gente nos quiere. Dejen de soñar, pacifistas, izquierdistas israelíes, eso no, ese no es el camino para resolver el conflicto, ¿ok? Demostrado. Cedimos Gaza en el 2005 y mira cómo estamos ahora, peor que antes, ¿ok? Se envalentonaron más. Lejos de hacer prosperar esa tierra y de aprovechar incluso las cosas que los colonos judíos le dejaron ya armadas, tantas casas de cultivo, tantas cosas,
No, lo destrozaron todo. ¿Hicieron qué?
Sí.
Un lugar para lanzar misiles y para entrenar terroristas. Esa es la realidad. ¿Okay? Por mucho que nos duela, nos vemos imágenes de niños hambrientos y todo, y a todos nos duele, ¿ok? Pero no es nuestra culpa, no es la culpa del vecino, ¿ok? Como les decía antes. Entonces, esa es la primera línea de este grupo Frente al Mar, y acá son estos izquierdistas israelíes y pacifistas, ¿ok? Segundo grupo, luchemos y acabemos aquí, aunque nos maten a todos. No les importan las mujeres, los niños, los ancianos, luchemos. ¿Eso quién es? El otro extremo, la extrema derecha,
Sí,
que quiere
la
luchar a toda
extrema.
costa, no importa mucho hacer un poco de política y resolver y tantear y ver cómo, si firmamos algún acuerdo de paz por aquí, algún acuerdo de paz por allá, que de hecho muchos acuerdos de paz se han firmado ya con países árabes. El primero en romper el hielo fue Turquía y luego Egipto y luego otros y otros y otros. Hasta el primer mandato de Donald Trump se siguieron firmando muchos acuerdos de paz con países musulmanes, ¿ok? Que si bien no son amiguitos, al menos respetan fronteras y se pueden establecer incluso relaciones comerciales con ellos. Y últimamente se iba a firmar el Tratado de Paz también con Arabia Saudí, donde está la Meca, ese es el centro del Islam, ¿ok? Y justo por eso, dicen algunos expertos en el conflicto árabe-israelí, que justo por eso se adelantó el ataque del 7 de octubre, que estaba previsto para después. Ellos querían incluso terminar túneles que atravesaran hasta Israel y iba a ser mucho más terrible de lo que fue esta invasión, ¿ok? Sin embargo, lo adelantaron ¿para qué? Para evitar con esto que se llegara a firmar este acuerdo con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es, ya les digo, el centro mundial del Islam, donde está la Meca, donde está esa piedra famosa que veneran ellos, que no es idolatría, ojo aclaro, ellos no son idólatras. Y ahí está, en la esquina de la Kaaba, ¿ok? Esa piedra negra famosa que para ellos no es idolatría, pero sí tiene una connotación mística, que era una piedra que bajó de Gan Eden, etc., etc., ¿ok? Entonces, tampoco está bien esta extrema derecha. La Torah no es de izquierda ni de derecha. El camino del medio es la Torah, ¿ok? Y aquí vienen los otros dos grupos. Los que dijeron recemos. Eso está representado en el sector religioso, que no hace mucho por el Estado de Israel. La mayoría ya ven cuántos problemas dan que no quieren ni siquiera ir al ejército en tiempos de crisis. No digo permanentemente, pero por lo menos en tiempos de crisis tampoco. No me interesa. No quiero aportarle nada al Estado de Israel. Solo quiero estudiar Torah y rezar. Bueno, ese fue el grupo que frente al mar dijo, recemos. Pero también, y este es el grupo importante, es el grupo que más que tener emuná y rezar, tiene bitajón. Es el grupo liderado por Nachshon Ben Abinadab, el que se lanzó al agua. Y esos son los que combinan las dos cosas, Torah y su vida en el Estado de Israel que tenemos hoy. No es el que soñamos, pero es el que tenemos, ¿ok? Y entonces, esos son la mayoría del sector religioso, Dati Lumi, y la mayoría de los judíos normales que trabajan, que aportan, que hacen prosperar, pero que también rezan, estudian, y yo no sé cómo les alcanzan las 24 horas del día, pero lo hacen todo. ¿Ok? Trabajan como cualquiera de nosotros y estudian como cualquiera de los otros judíos haredíes que solo estudian. No sé cómo le hacen, Hashem les ayuda, pero ese es el cuarto grupo y ese no solo, no lo digo yo también, es el que más admiro, obviamente, y es el que, como dicen, orando y con el mazo dando, ¿ok? Pero es el que también elogió este rabino destacadísimo cabalista, el rabino Isaac Isbur, y él también dijo, de estos es de los que necesitamos en nuestra tierra hoy en día, de estos que se lanzan y el mar se abre, ¿ok? Entonces, espero, Roberto Antonio, que con esto te hayas respondido un poco y que veas,
Gracias.
con el mismo estilo que teníamos en la conferencia, traer todo de las fuentes, ¿ok? Y no improvisar y no dejarnos llevar por sentimentalismos o por lo que me enseñó mi mamá, me enseñó mi papá, o porque yo siempre fui así, o porque yo crecí en una familia así. Esas cosas tenemos que ir soltándolas de a poco y si es que estaban mal, si es que están bien, obviamente que no, nos las quedamos, ¿ok? Pero tenemos que ir llenándonos más de información bien documentada y por eso es que el estilo de la conferencia es así, muchas fuentes, ¿ok? Y así seguiremos mañana,
Gracias.
Bezrat Hashem, les espero a la misma hora. Espero no haberles dormido y que bueno, asistan mañana. Si los veo mañana de nuevo es porque sé que les gustó y entonces van a quedarse esperando la segunda parte. Y por favor, de aquí a mañana sé que les pueden venir más dudas, más preguntas, entonces también pueden mandar al chat en el resto del día para yo verlas y tratar de responder también sus preguntas en el espacio de la noche, ¿ok? Entonces me despido, que tengan todas una linda noche, espero que les haya sido de provecho. Y repito, para todos los donadores que mencionó mi esposo, que sus peticiones se cumplan y que veamos todos tiempos mejores.
Gracias.
Laila Tov.
Laila Tov.
Hasta mañana.
Ay, muchas gracias.